recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Bien, recordamos que tenemos a Paca Paca en el servicio básico, así que recordá también que en el 22.3 de la TDA tenés toda la programación que está pasando por Radio Nacional en este momento para todo el país ahí, para todos los rincones del país. Y la plataforma seguimoseducando.gov.ar, también para que chequees todas las veces que quieras, y el fono 2512-0896, Julia.
Buenísimo. Estamos viendo que hay unas líneas a las que podían llamar los chicos, las chicas.
Sí, hay una línea súper interesante para aquellos niños que quizás lamentablemente lo pueden utilizar, la pueden necesitar. Digo lamentablemente porque se trata de para denunciar maltratos, abusos, que lamentablemente uno no quiere que existan en el mundo, pero existen. Entonces, si sabes de alguien o eso te pasa a vos, hacelo anónimamente para La Pampa, porque la Secretaría de la Niñez ha habilitado diferentes números para diferentes provincias. Para La Pampa el número es 101 y para Misiones el número es 102. Para La Pampa 101, para Misiones 102. Si sabes de algún caso de abuso o maltrato de niña, niño, adolescente, joven, lo puedes hacer a esos números en esas provincias. En otras hay otros números también que los vamos a ir pasando. Comenzamos con la próxima clase, que tiene que ver un poco con esto también.
Primaria. Educación sexual integral.
Sí, tiene que ver porque tiene que ver con el poder registrar nuestros cuidados y ver cómo nos vinculamos entre nosotros, ¿no? Entre nosotras, nosotros. De pensar distintas maneras de relacionarnos, ¿no? Y estuvimos ayer hablando sobre sentimientos, sobre emociones, hablamos sobre qué cosas nos ponían contentos, contentas, tristes, enojados, enojadas. Hoy vamos a hablar sobre otro sentimiento. Y no estamos solos, ¿no,
Monchi? No, la tenemos a Mica, la profe de educación física, que viene un rato antes porque se copa con las clases, ¿viste? Bien. Y se copa con las clases de matemáticas y me tira datos allá atrás.
Yo no veía.
¿Cómo andan?
Bien, ¿vos, Mica?
Bien, muy bien, muy contenta. Me gusta venir a la radioescuela.
Qué bueno. Qué bueno. Sí, muchas gracias.
Extraño la escuela y bueno, la radioescuela es una escuela parecida.
Claro.
Me encuentro con maestras, me encuentro con alumnos, alumnas.
Sí, genial. Sí. Así es.
Bueno, vamos a trabajar sobre un sentimiento, sobre una emoción, sobre el miedo.
Bien.
Estuvimos antes en prácticas de lenguaje, estos relatos inquietantes, escuchamos música que nos puede llegar a dar un poco de miedo. Vamos a seguir con ese sentimiento, con esa sensación.
Bien.
Vamos a escuchar a unos chicos, unas chicas que participaron en un programa de Paca Paca.
Ajá.
Y contaron qué cosas les daban miedo a ellas.
Los escuchamos.
Miedo. El miedo sería cuando una persona es cuando una persona es temerosa de algo.
No querer avanzar a una cosa, digamos.
Y es cuando algo no te deja tranquila.
Le tenés miedo a alguien que imaginas.
Es algo, para mí, es algo muy feo.
El miedo es temer a alguien.
Ahí escuchamos a algunos niños, niñas, esto de lo que imaginamos, ¿no? Lo que imaginamos a veces nos da miedo.
Claro.
Estábamos en el anterior, hablamos de esto de qué cosas nos generan tensión. En los cuentos estos que leímos y que generan como esa inquietud, esa tensión, también tenían que ver con cosas que eran como desconocidas, ¿no?
Claro.
A veces lo desconocido nos da miedo.
Claro, y sí.
Por eso es importante conocer, por eso es importante brindar información, por eso es importante hablar, comunicarnos.
Claro.
Estamos viendo una situación muy particular, ¿no? En el mundo, y que genera miedo.
Claro.
Digo, porque hay una enfermedad, hay una pandemia, digo, bueno, ¿y qué pasa? hacemos como si no pasara nada. Recién hablamos esto de, bueno, que a veces el no decir es como que, bueno, no existe. Pero en realidad sí, entonces digo, lo importante es poder hablar, poder generar canales de diálogo con las niñas, con los niños. Les decimos a las niñas y a los niños también que hablen en sus casas, que pregunten. Digo, porque cuando tenemos información tenemos más herramientas para afrontar esos miedos.
Sin duda.
Que no van a dejar de existir, porque... Bueno, ¿ustedes tienen miedo ahora de grandes?
Te debo confesar que de chico que prácticamente no sabía ni lo que era el miedo, y a medida que me fui poniendo más grande y después que uno es papá y esas cosas, vas conociendo el miedo casi a través de los otros, ¿verdad? Es como que, digamos, yo soy bastante poco temeroso en lo personal. Es como quizás la altura por ahí un poco, así a los vacíos, cuando uno está muy alto en un edificio. Como decía antes Mica, que te tomé eso también, quizás eso, pero después la verdad no soy temeroso, pero sí, por ejemplo, ahora con los temas de salud, uno está temeroso. Es como decir, bueno, es un agente, algo extraño que no se ve, la amenaza es invisible. Es como que quizás uno está temeroso a eso, pero tomando los recaudos, uno tiene que estar confiado.
Tal cual, es importante, digo, saber cómo tenemos que cuidarnos.
Claro.
Saber qué es lo que está pasando y... Y una cosa importante es que pensar que los miedos no son algo de los niños y las niñas, sino que los miedos también los tenemos los adultos. Y tal vez poder compartir, poder reconocernos en ese lugar, también es como, bueno, que se hace un diálogo más genuino, más sincero.
Sí.
Bueno, y una cosa más es que también el miedo a veces es una alerta. No está mal sentir miedo. El miedo también nos alerta y nos hace, bueno, cuidarnos nosotras mismas.
Sí, el miedo como herramienta es interesante esto. Cuidado que está esto.
Sí.
Tomá esta precaución. O sea, el miedo como herramienta está...
Sí,
exponernos
a cosas que nos pueden llegar a generar un daño.
Claro.
Hay distintos tipos de miedo, ¿no? Hay esos miedos que te paralizan y... ¡Ay, viene corriendo una jugadora de frente y... ¡Ah, qué me va a hacer!, ¿no? Bueno, evaluar eso. ¿Qué es real de ese miedo y qué es un fantasma, algo que tengo solo en la cabeza y que no va a pasar nunca? Pero saber... Que a veces el miedo es una alarma, a veces el miedo hay que darle un poco de espacio.
Mica contó una historia tremenda de eso. Vos tenías miedo a la altura, dijiste antes.
Sí, sí. A mí me dio mucho miedo a la altura en una época. Y me dijeron, bueno, tenés que hacer este deporte. Me dijeron que vaya a escalar montañas y que escale en roca, en paredes verticales. Y cuando empecé lloraba, pero con lágrimas. Así que me igual era muy divertido. Entonces adentro mío había como... Esa pelea adentro, como que quería seguir haciéndolo, pero me daba mucho miedo. Y aún todavía me sigue dando miedo en algunas situaciones.
Bueno, buenísimo. Digo, poder reconocerlo, poder hablar, nos hace también poder, bueno, afrontar cosas que tal vez, digo, tenemos ganas de hacerlas, pero por miedo no las hacemos. Bueno, si las charlamos y las pensamos, va a ser mucho mejor y más fácil de transitar.
Claro, sí, sí. Las vamos a poder atravesar seguramente.
Bueno, ¿cerramos?
Cerramos.
Es sí hoy.
Primaria. Educación física.
Bien, y terminamos el viernes con educación física. Así que vamos así como relajados, ¿no?
Todos los profes dicen que su materia es la mejor materia, pero mi materia es la mejor materia, ¿o no?
Tu materia es la mejor materia.
Bueno, una de las mejores.
Debo decirlo, lo puedo decir ahora que no está Julia.
No es matemática, igual todas las materias son importantes.
Todas las materias son importantes.
No hay que competir materias con materias. Esto de la competencia a veces deja cosas afuera.
Sí,
¿no?
¿Verdad?
Sí,
hay que revisar un poco ahí esas cosas.
Hay que revisar,
cosas,
a ver qué estamos dejando afuera. Capaz estamos dejando afuera algo que es re importante.
Claro, es verdad.
Pienso, ¿todos competimos? ¿Vos qué decís?
No lo sé.
Por ejemplo, los deportes, entre ellos, los deportes. ¿Un deporte con el otro compiten para vos?
Vos decís, no sé, fútbol con tenis, por ahí sí compiten.
Ponele, ¿en qué ambientes competirán el fútbol y el tenis, por ejemplo?
Ay, no lo sé.
Yo pienso, ponele, en la escuela, muchas veces cuando llego, los chicos me piden jugar a un deporte en especial. Adivina qué deporte me piden jugar.
Fútbol. Claro.
Y las chicas me piden jugar con un elemento que les gusta un montón. La soga.
¿Soga?
Pues por ahí, la soga compite con la pelota.
Ok.
El fútbol compite con el básquet. Es raro que los chicos me pidan básquet.
¿Handball?
Algunos me piden handball.
A mí me gustaba el handball.
A mí me gustaba el handball. Yo jugaba el handball cuando era chica en la escuela. Entonces, de hecho, ¿puedes creer que los deportes compiten entre sí en el patio?
No lo había, la verdad no lo había pensado nunca, pero ahora que me lo decís, sí, lo veo.
Y a veces jugamos al fútbol, la verdad. A veces jugamos al fútbol, sobre todo porque los chicos se ponen re contentos. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Las chicas no se ponen tan contentas cuando jugamos al fútbol.
¿Por qué?
No sé, ¿a vos qué te parece?
Yo no soy de jugar al fútbol. Soy bastante malo. No me convocaban, casi ni para el arco. Entonces es como, tuve una relación con el fútbol totalmente distinta.
Mirá.
Claro.
Bueno.
¿Puedo jugar a los demás?
¿Distinta a qué?
No, distinta a la mayoría de mis compañeros varones, que como que el fútbol es más, mucho más presencia, mucho más en la presencia de
sus
vidas,
¿no?
Ocupa
mucho lugar en
su claro,
vida.
Eso, bueno, exacto.
Sí, hay cosas para preguntarnos igual acá. No sabemos qué está bien, qué está mal. Tenemos una invitada muy especial.
Muy especial y que sabe mucho de fútbol. Me daría muchísima vergüenza jugar al fútbol delante de ella, que ha visto jugar a todos los mejores del mundo prácticamente.
Ángela Lerena, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ángela, por invitarme. Monchi, es para todos el deporte, no solo para los
es
que
para
lo hacen
todo,
bien.
¿No? Yo en un asado con amigos, mira, soy pero Messi y Maradona juntos.
Pero lo bueno es divertirse. Yo la verdad tampoco nunca fui especialmente buena haciendo deportes, era normal, pero después con los años fui aprendiendo que lo importante del deporte es divertirse, es pasarla bien, no hace falta ser Messi para poder jugar a la pelota.
Estoy de acuerdo, eso es una de las cosas que siempre trato de decirle a mis alumnos y mis alumnas de la radio escuela y de todas las escuelas donde trabajo y trabajé. ¿Vos jugabas al fútbol, Ángela?
Yo jugaba al fútbol en los recreos con los varones.
Sí.
Con mis compañeros armábamos una pelota, la típica, porque no nos dejaban tener una pelota en el colegio, pero armábamos una con papel. Otro papel. Se hacía una pelota, le ponías cinta alrededor y se armaba una linda pelotita. Después se te iba lo de la vecina, a la cuarta vez no te la devolvía más.
Tenías que hacer otra
pelotita. Claro. Después jugaba con mis primos y he jugado bastante al fútbol de chica.
Yo creo que ahora en cuarentena los chicos y las chicas deben estar haciendo pelotas en sus casas. No todos tienen una pelota en su casa y por ahí no están pudiendo ir a la clase de educación física o ir al club.
O con la pelota están haciendo pelota a la casa.
También puede ser. Ese es el caso
de mi casa. En mi casa está pasando eso.
Yo hice muchas pelotas. En mi casa tengo un montón de pelotas. Estuve practicando eso, hacer pelotas.
Se puede hacer con medias.
Exacto, con medias, con ropa.
Cualquier cosa más o menos redonda a la que le puedas pegar, viste, una naranja, alguna fruta
que
sea
aguante.
Grande y que aguante, claro, sobre
Leí
todo que aguante.
Leí historias sobre chicas que jugaban con naranjas.
Sí.
Voy a presentarte un poquito, Ángela, porque así saben los chicos y las chicas de sexto y séptimo de todo el país que vos sos periodista deportiva, estudiaste comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, sos además activista gremial y que algunos de tus logros como periodista deportiva son que fuiste la primera mujer en cubrir el campo de juego en las transmisiones de campeonatos de fútbol por la televisión abierta en Argentina.
Sí.
Y hoy es conductora de Seguimos Educando, de la televisión pública.
¿Qué más querés?
Increíble, bueno, me encanta.
Emocionada.
Bueno, sí, trabajo como periodista deportiva desde 1995. Estoy por cumplir 25 años de periodista deportiva, una barbaridad.
Wow.
Y bueno, sí, me tocó cubrir bastantes eventos importantes. Y bueno, y estoy en el campo de juego todos los fines de semana. Por supuesto, ahora no, porque no hay. Pero bueno, en general los que miran fútbol por TNT Sports saben que yo estoy ahí siempre en el campo de juego, al pie del cañón.
Qué lindo estar en esos lugares.
Sí.
¿Alguna anécdota linda que tengas en una cancha de fútbol?
Bueno, tengo un montón, pero lo más lindo, piensen que bueno, yo hace muchos años trabajo de esto y me ha tocado ver partidos por televisión, desde la platea, desde el palco de prensa, desde la popular, fui mil veces también de chica, mi lugar en la cancha era la popular. Pero ahora las veo en el campo de juego, que lo que tiene de lindo es que vos lo ves súper cerca. Entonces pasan cosas como, por ejemplo, un cambio de frente, que es cuando viene una pelota de un lado de la cancha volando al otro lado de la cancha, que por ahí atraviesa 30 metros, 40 metros. ¿Cómo la para el jugador que la recibe? A cualquiera de nosotros, por ahí ni llegás. Pero si llegás, te rebota y se va para afuera. ¿Cómo la paran? ¿Cómo la controlan? ¿Cómo se paran, ponen el pie sobre la pelota, miran a su alrededor y piensan la siguiente jugada? Todo eso se ve muy lindo desde el campo de juego. Después la velocidad. Un futbolista que pasa a toda velocidad y vos estás ahí parado y ves. No es como la tele que tomás dimensión. Ahí ves cómo pasan. ¡Bum!
Rapidísimo. Sí, sentís hasta cómo golpea
el viento. Hasta
el viento
puede tirar viento. Y después, bueno, ver las historias humanas, ¿no? El futbolista que sale lesionado y está en el banco llorando. porque se lesionó y pensás todo el esfuerzo que hizo ese chico para llegar a ese lugar, se ganó la titularidad y de pronto se desgarra y sabe que se desgarró y está en el banco de suplentes llorando. Uf. Y cómo lo consuelan los amigos, o el que hizo un gol y sale y también los compañeros van y lo abrazan. Mm. Todo ese mundo más humano del fútbol desde ahí abajo se ve re lindo. Así que más que una anécdota por ahí eso, la sensación de estar adentro del juego y por ahí sacar todo lo accesorio, el marketing, las marcas y el negocio, todo para concentrarse en lo más humano. Primero lo más técnico, el juego. Y también lo humano, la tristeza, la alegría, el claro. miedo que tienen
lo que
a
se
veces.
Juegan muchos de ellos. Y vos por ahí, de repente vos sabés lo que se está jugando cada uno de ellos en un partido. Sí. Y como que sos parte del juego, sino de la historia de lo que está sucediendo.
Claro, lo estoy
ahí.
Contando que en realidad a mí, claro. como periodista, a mí me amo el deporte, pero en realidad mi vínculo con el deporte, el más lindo que tengo es contarlo, ¿no? Claro. He hecho deporte, pero me encanta contarlo. Entonces vos estás ahí viendo eso y estás contando, porque bueno, mi vocación es periodista, no deportista, estoy contando lo que pasa y la verdad es que eso me encanta.
Me encanta lo que decís porque hablas mucho y sobre lo que se siente cuando vos estás con el cuerpo involucrado en ese espacio, ¿no? Y qué maravilloso que es cómo son distintas las experiencias cuando las sentís con el cuerpo, cuando tu cuerpo está ahí en la cancha, cuando pisás el pastito. Y lo que vos decís me hace sentir cosas en mi cuerpo. Yo no fui mucho a la cancha de fútbol. Fui una sola vez en mi vida, a pesar de que soy fanática de Boca. Mi papá iba todos los domingos, me llevó una sola vez. Y por más que le pidiera muchas veces, no me llevaba mucho. Era un espacio que para las chicas era como... había toda una resistencia muy sí, grande,
ni te
¿no?
cuento cuando empecé yo.
Bueno, claro. ¿querés claro. contarnos un poco de eso? Porque digo, lo que me estás diciendo me da ganas de ir a la cancha o de estar en esos lugares. Y que no es lo mismo que te lo cuenten o verlo por la tele. Digo, contanos un poco de
bueno,
eso.
Bueno, cuando yo era chiquita, que me empezó a gustar el fútbol hace muchos años... a los comienzos de la década del 90, piensen que a mí me tocó Argentina, campeón del mundo en el 86, Argentina subcampeón del mundo en el 90, era una selección que era una locura de carismática, linda, con Maradona, con Canigia, éramos todos re fanáticos los futboleros. Claro. Y bueno, me empezó a gustar el fútbol desde chiquita, con esos dos equipos me súper enamoré y empecé a querer ir a la cancha y también nadie me quería llevar. Mi familia no iba, mis amigos iban, pero no me querían llevar. Bueno, entonces empecé a ir sola. La verdad que es esa, empecé a ir sola.
Sola.
Me hice amigos adentro, todo, te digo, en la secundaria.
Mira.
Me hice amigos adentro de la cancha, entonces yo llegaba y me los encontraba adentro. Pero bueno, la verdad no había mujeres, había claro. poquísimas mujeres. Yo iba medio vestida de varón, siempre lo cuento, me ponía la capucha, un jogging, una capucha, y nadie se daba claro. cuenta que era mujer.
Claro. Recién adentro. Había pocas mujeres
y adentro. Ahí donde yo iba, no, nunca digo de qué cuadro soy, pero sí. iba a la popular, poquísimas.
Pocas mujeres.
Poquísimas. Tenías que claro. estar un rato para ver otra que no fuera yo.
¿Y has visto una evolución?
Sí, sin sí, dudas. Tremenda. Sin dudas porque, bueno, esto que decía Mica de que por ahí las mujeres no se enganchan a jugar al sí. fútbol, es obvio que es algo cultural. Eso es algo muy claro. importante de entender. No es que los cuerpos masculinos vienen preparados para jugar a la pelota y los cuerpos masculinos no. De hecho, uh-huh. tenés el caso de Monchi, que no le gustaba tanto, por ahí que no le
claro.
no jugaba bien. Entonces te vas alejando porque no jugás bien. Ese es uno de los problemas. Y
claro.
bueno, a las chicas como que no nos invitan a jugar a la pelota y cuando nace una nena nadie le regala la camiseta. claro. ni la, entonces, bueno,
por lo general.
Cuesta vincularse con la pelota, claro. con el juego.
O hasta nos echan de la cancha. Te habrá pasado. A mí me pasó, yo deportista de toda la vida y la cantidad del único deporte del que me pidieron que me vaya de la cancha fue... de fútbol.
Sí, claro. a mí me quisieron echar de la cancha, me quisieron echar de los trabajos, de los sí. espacios que vas ocupando como mujer.
¿Y en qué te agarrabas para no quebrarte?
En mi pasión, en mi
en
amor.
Tu pasión.
Esto es mi amor. Cuando claro. yo dije que iba a estudiar, bueno, a mí me iba muy bien en el colegio, entonces en mi familia estaba toda la expectativa de que iba a estudiar algo espectacular y de pronto...
Astrofísica.
Claro,
dijeron.
Quiero ser periodista deportiva. ¿Qué? Pero si sos mujer...
Claro.
Que esa es wow. una frase increíble que no me la decían de malo, me la decían porque no está preparada la cabeza para pensar que una mujer claro. también podría hablar de fútbol. Y me pasó muchas veces que en el trabajo, yo claro. empecé a los 19 años a trabajar de periodista deportiva, que cuando mis compañeros estaban hablando en el pasillo sobre el partido del domingo y yo quería acotar sí. algo, me decían, no, vos no. No me dejaban ni opinar en el pasillo del trabajo, imagínense.
Pero estabas ahí poniendo el cuerpo y ganando terreno.
Y bueno, me aferré a eso, a... ¿Por qué no? Era
¿Por qué no?
Yo siempre digo que fui feminista antes de entender qué significaba el feminismo. Claro. Yo en ese momento no me reivindicaba feminista, pero decía, ¿por qué no? ¿Qué me falta? Si el fútbol no se entiende ni con los genitales, ni con las hormonas, se entiende con la cabeza, con el corazón, se juega con los pies. ¿Cuál es el problema para que una mujer pueda entender la ley del offside? No hay un impedimento, excepto cultural, que cada vez que preguntas, Checo, ¿cómo es la ley del offside? Salí de acá, tómatela.
Bueno,
y empecé a sacar el gráfico y empecé a estudiar sola. Formaciones, tenía pósters en mi pared de todos los clubes. Cada póster que salía, aunque fuera de otro equipo que no era el mío, tenía una pared para el mío. Pero las demás paredes, lo que salía yo lo pegaba. Entonces iba aprendiendo. Y bueno, y sola estudié. Y después estudié comunicación social también para tener más panorama, periodismo deportivo. Entré a los 19 años a trabajar y me aferré a mi pasión. Esta es mi vocación. ¿Por qué no lo puedo hacer?
Aferrarse. Está bueno que le dejes ese mensaje a todas, ¿no?
Eso me gusta. Lo de aferrarte me encanta. Pero yo tengo una pregunta. Más allá,
sí.
¿Qué le podemos pedir a los chicos y las chicas, a los adultos, las adultas o a los profes y las profes de todo el país para hacer un poco de espacio, para que este derecho a jugar el deporte, ya sea fútbol o cualquier deporte, sea igual para las chicas y para los chicos?
Bueno, hay un montón de límites que vas a encontrar en la vida siendo nene, nena o como te definas, como te sientas, que son límites que no tienen por qué estar ahí. A ver, yo quiero medir 1.90, mido 1.70, bueno, eso es un límite que no tengo solución. Ahora, hay otros límites que no son naturales, que no los pone la biología, los pone la cultura. Entonces yo puedo decir, pará, ¿por qué los varones van a jugar al fútbol y las mujeres al vóley? ¿Quién dijo esto? ¿Quién decidió? ¿Por qué las mujeres no podemos jugar al fútbol y los varones al vóley? Bueno, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Si yo tengo el deseo de hacer algo y encuentro un límite que no tiene por qué estar ahí, lo pienso y digo, pará, si yo no se juega con lo que las mujeres no tenemos y los varones sí, al fútbol. Se juega con lo que tenemos todos, que son piernas, cabeza, pecho. ¿Por qué no puedo jugar al fútbol? Entonces, eso, primero desafiar esos límites y decir, profe, ¿podemos jugar al fútbol las mujeres también? ¿Por qué no? Porque además a la mujer, medio como que las chicas por ahí no lo ven porque son chiquitas, pero se nos va preparando para el día de mañana no hacer más deporte. Viste que las mujeres adultas hacemos deporte por razones estéticas, vamos al gimnasio a levantar lo que se va cayendo, pero nos cuesta entender el deporte como un espacio de juego. Es más común que el hombre vaya a jugar con los amigos, aunque sea burro, pisa la pelota y se cae. Y la mujer no encuentra espacio para jugar con amigas, porque después tenés que atender a tus hijos. La mujer adulta tiene un montón de tareas y responsabilidades extra, además de su trabajo. Entonces, decir, no, pero yo también tengo derecho a jugar, yo quiero jugar.
Derecho al juego, para los chicos y para las chicas. Sí. Y derecho a elegir a lo que jugamos.
Sí, las profes y los profes tienen que abrir un poco la cabeza, dejar de poner los nenes a hacer esto y las nenas a hacer aquello. Los especialistas dicen que hasta los 11, 12 años pueden compartir cualquier deporte.
Absolutamente.
Cualquier deporte.
A mí me pasa con eso que a las chicas y a los chicos en primaria, yo trabajo en primaria, igual los separo para jugar al fútbol, porque las chicas necesitan que las acompañe un poco más.
Bueno, está
algunas,
buenísimo.
Algunas no, algunas rejuegan y algunos chicos al revés, necesitan más acompañamiento porque tal vez tuvieron. Eso tiene que ver más con la experiencia previa motora y darle el espacio para que aprendan.
Lo importante es el objetivo. Si vos lo dividís porque vos te das cuenta de que es mejor para ellos, está buenísimo. Si vos lo dividís para que no hinchen, las chicas no hinchen, ¿entendés? Es distinto.
Hay que dividir, me parece a mí, según las necesidades que tengan. Perfecto. Necesitas practicar más, no sé, el control de la pelota, vení, vamos, de este lado vamos a practicar control, de ese lado van a practicar otra cosa, ¿no? Y entonces dividir, en vez de por el género, dividimos por la necesidad que tengan
buenísimo.
Los chicos y las chicas.
En primaria re pueden jugar juntos.
Absolutamente.
Obviamente va a haber algunos que sean mejores y algunas que sean mejores, pero esa es otra del deporte, ¿no? Yo lo vivo hoy como mamá, que por ahí los profes agarran los 4 o 5 mejores y dan la clase para ellos y los demás. A mí me ha pasado, por ejemplo, que mi hija saltando en largo, decirle, che, ¿cuánto saltaste? No sé, no me midieron. ¿Por qué no te midieron? Porque solo miden a los buenos.
Horrible.
Entonces, vos un día saltaste 40 centímetros y al otro día saltaste 45 centímetros y eso en tu vida es una evolución.
Exactamente.
Es muy importante, aunque haya otro que salta 1 metro, no importa. Bueno, eso también, las y los profes y las y los chicos tienen que tener derecho al juego, derecho a enamorarse, engancharse con el deporte, aunque no sean olímpicos. Nunca vas a ganar una medalla olímpica, pero te puedes divertir
por jugar,
igual.
Por
absolutamente.
Jugar.
Hace bien, nos hace felices.
Sí. Mica, Ángela, gracias por venir. La verdad es un placer enorme escucharte y la verdad pusiste una luz ahí para que mucha gente siga, que ya la pusiste hace mucho tiempo, pero el escucharte hace muy bien, porque nadie dijo que iba a ser fácil, chicos y chicas. O sea, seguí tu pasión, digamos, a vos también te costó, a todos nos cuesta. Nadie dice que es fácil, hay que ir para adelante con la pasión que uno tiene.
Con buena onda,
con buena onda
para adelante.
Si tenés un amor, una vocación, algo que te encantaría hacer, con lo que cuesta enamorarse de algo, porque claro, lo peor es que no te guste nada. Si algo te gusta, dale para adelante.
Claro, no importa, como dijiste vos, no importa que el género que tengas, lo que sea.
Sí, porque a los varones también les puede pasar que porque totalmente nacieron en determinado lugar, crean que no pueden acceder a cierta educación.
Bueno, lo mismo esto que estaban diciendo. ¿Por qué no jugás? ¿Por qué no sabés? Bueno,
mucho por qué no. Hay que preguntar mucho por qué no.
Exacto. Bueno, claro. Gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Nos encontramos nuevamente aquí en Sexto y Séptimo. Gracias a Julia Parodi, que estuvo hasta recién con nosotros. Y gracias Mica, gracias Ángela.
Gracias por la invitación, Monchi. Oh, gracias,
buen fin de semana. Nos vamos con Saga.
Yeah, huh. Yara está en el beat, Jessica en el lente, Saga, Guernica, Santa Elena. Abrí los ojos aunque se hizo tarde. Mantengo luz de luciérnaga hasta que me pise un cobarde. Ahora tranquila como un blues en búsqueda pa' encontrarme. Mucho más lúcida sin luz y la pena del miedo a borrarme. Sacrificio sucio no puede alcanzarme. Tengo la sensación de que muchos quieren bajarme. Despacio limpio el vicio, mi visión quiso avisarme. Que este espacio es mío, primo, estoy saciando el hambre. La verdad está en la música y eso siempre fue así. Es el portal de mi alma si tengo algo que decir. Y si solo ves por los ojos no ves lo que hay ahí. Porque no soy todo lo que ves por detrás de ese fin. Todo lo que hay detrás de esa pantalla se va a reír. El día que no tengas agallas para enfrentar el fin. Y solamente te das cuenta lo duro que es vivir. Y si te cuento todo esto es porque me pasó a mí. Vine a esta vida solo con un propósito. Era hacer música, salir de este pozo. Si toman en serio lo que digo, no hay castigo para alguien como yo. Que busca luz en la oscuridad donde son un millón. En donde están en guerra a ver si consiguen más amor. A pesar de estar vivo no vive la preocupación, cierran los ojos, arrodillan y le piden a Dios. Y antes que lleguen las plegarias se queman con el sol.
Yeah. El norte de Argentina en el triángulo, desde Misiones, Clay Luz. Otro día que me levanto observando el reloj, con los párpados cansados, cargados de ilusión. Nunca le pedí a mi padre un consejo de amor, pero siempre lo tuve como mi inspiración. Nada fácil menos cuando dudan de vos, pero me sobran ovarios para alejarme de todo. Prometo ser rica, predicando el amor, aunque me duerma a la una y me levanta a las dos. Usted se equivoca cuando me señala, pero quien no tiene la buena siempre te tira la mala. Tengo dos hermanas por las que daría la vida, y también dos hermanos que por mí la darían.
Antes que el odio me consuma. Sí, sí, sí. Jessy está en el lente, papi.